oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Querido escucha, soy Amanda. Apenas puedo explicar esto que he hecho. Fue allá por el invierno de 1970 y lo llamé Dicciones. Sé que lo hice buscando la insoslayable comunicación como otra manera de arribar al contacto profundo con los demás. Así, estaba sentada delante del grabador, pensando en ustedes, pero positivamente sola y responsable. Tan sola que imaginé formas de dicción diferentes. Utilizaría algunas vocales de modo grave, como la A o la O, y otras agudas, así la I o la E, y usaría además la estructura silábica para graduar el poderoso significado de las palabras. Las palabras que dan noción de altura, de vuelo, de elevación, serían agudas, y las palabras que bajan y se hunden y se hacen pesadas serían graves. La gravedad es una ley que se cumple. Además, estaba entre un problema...
Bueno, salgan a buscar la voz de Amanda por ahí. Daría para seguir escuchándola, pero hoy se trata de conversar sobre ella. ¿Deberíamos conocer más a Amanda Berenguer? Poeta uruguaya fallecida en el invierno de 2010, es decir, hace 10 años en este momento. Una de las más importantes. ¿Y qué ambigua es esta palabra, no? Cada vez que la digo me quedo pensando, ¿no? La palabra importante en el mundo de la creación. A veces es la palabra que usamos para las cosas que congelamos en los museos, ¿no? O que dejamos cubrir de polvo en los estantes más altos e infrecuentados de nuestras bibliotecas. Una de las más importantes, bueno, sí, poetas uruguayas de la generación del 45, de vasta y diversa obra. Deberíamos conocerla más, porque la literatura también tiene su selección natural, ¿no? Su versión de la supervivencia del más fuerte, qué sé yo. Lo que pasa es que, claro, a veces no hay justicia en esto. Pesan el marketing editorial, los caprichos de los académicos más influyentes. ¿Qué sabe uno, no? Sobre eso, sobre lo que se pierde en esa supuesta competencia natural de los escritores, ¿no? En la que sobrevive el más fuerte, algunos son más famosos, otros menos. Bueno, a uno le interesa siempre guiarse por los méritos literarios de los escritores y no por su buena estrella o su capacidad o la de sus herederos para el lobby literario. Bueno, deberían estar más presentes, preguntado de otro modo, ¿no? Deberían estar más presentes en nuestras librerías los muchos volúmenes de poemas de Amanda Berenguer. No hay, ¿eh? Hay muy poquitos. Hay muy poquitos, según la pesquisa que estuve haciendo, es señal, deberíamos conocerla más. En principio, la respuesta es muy clara, es sí. Surgió en una conversación casual. Hablábamos de releer con el también poeta y narrador uruguayo Álvaro Ojeda. Hablábamos de eso, de relecturas, y me dijo, nadie habla de Amanda Berenguer. Y Amanda es verdaderamente grande entre los grandes. Entonces, bueno, yo le dije, listo, tenemos que hablar sobre ella en el programa con Álvaro Ojeda, que escribió a comienzos de este año. En 2010, cuando llegaba la selección uruguaya de fútbol a Montevideo después de haber obtenido el cuarto puesto en Sudáfrica, en ese preciso espacio de tiempo moría Amanda. Un hecho sobre otro y el olvido de uno de ellos. Hoy estamos acá con Álvaro, bienvenido, gracias por...
Gracias a vos.
Venir.
Gracias.
Bueno, tenemos que conocerla más.
Sí, claro.
Tenemos que conocerla más.
Yo qué sé. A ver, los motivos por los cuales un escritor perdura son casi imposibles de definir. Generalmente hay elementos que no son inherentes a la literatura de manera casi evidente.
A los méritos literarios
que no decir. Claro, tienen que ver, por ejemplo, con la vida pública, su exposición, su manera política de llevar las cosas, lo que Medina Vidal denominaba la política poética. Bueno, ¿qué hacemos para? Bueno, nos desnudamos acá en la Plaza de Independencia y alguien nos va a dar bolilla. En términos generales, es poco eso lo que interesa a un lector, a lo que se supondría que es un lector de literatura, ¿verdad? Una persona que le interesa saber qué es lo artístico en un escritor. Es decir,
Ahora, el escritor que asume que esa segunda personalidad, que no es la de escritor, uh-huh. sino que es la de figura pública, es una personalidad importante, bueno, en definitiva también tiene su, digamos, su, ¿cómo decirlo? Su razón de ser, o sea.
Sí, el problema es que la elaboración de la obra y la generación de una figura pública son dos cosas que generalmente se llevan mal.
Se llevan mal.
Se llevan muy mal porque uno está todo el tiempo perdiéndolo en saraos.
Claro.
En imbecilidades que en realidad dejan poco de contenido. Amanda, no obstante, tuvo un reconocimiento público muy importante. Por ejemplo, la gente ignora que Amanda fue, junto con Yevtushenko, junto con Cardenal, fueron los que exorcizaron el Palacio de la Moneda durante el gobierno de Lago, fueron llevados para leer poesía como una forma de recuperar ese lugar después de la barbarie de Pinochet.
Eso luego no fue acá.
No, por supuesto. Bueno, en el Uruguay, a ver, en este instante, estamos hablando de poesía, Fernando, acabas de perder el 90% de tu audiencia, es decir, esto es clarísimo. La poesía no tiene un lugar propio en Uruguay porque la poesía es reflexión y la reflexión no tiene un lugar propio en Uruguay. La reflexión en general y la reflexión poética en particular.
Ahora decís eso y me estás provocando porque estamos bueno, en el centenario de Idea Vilariño, por ejemplo.
Claro, pero Idea Vilariño,
ella sí tiene su...
el Idea Vilariño tiene, bueno, primero, Idea Vilariño es una construcción de muchísimos años con una gran capacidad para una pose frente al mundo, la garbo uruguaya, se dice ahora.
Sí.
Es decir, Idea sí trabajó profusamente su imagen y la organizó.
¿Es famosa ella más que sus poemas?
Seguramente es más eso? Famosa sí. Idea y su...
Y más atractiva su figura que su
Su figura, su vida sexual.
Ah, ahí está. Sí,
y
sí,
la
sí.
publicación de sus diarios son opciones. Está la brutalidad de su poesía, y lo digo no en un sentido negativo. Pero Idea tiene aparte otro recurso, que es un recurso muy inteligente también, que es el recurso de la brevedad poética, del criterio antológico y de las palabras no demasiado complicadas. Idea, no encontrás dos metáforas en 50 poemas. La poesía de Amanda es otra cosa, es otra apuesta. No estoy valorizando más a uno. Yo
no,
siempre hablo
situando.
De cinco,
sí, sí, sí.
De cinco mujeres que son la totalidad de la poesía uruguaya y no necesitamos escribir ninguno más, que son Nancy Bacel, Orfila Bardesio, Amanda Berenguer, Idea Vilariño y Marosa. Con esa gente ya estamos sobrados, los uruguayos podemos cerrar, dedicarnos a vender Frankfurter. No hay problema
pará,
ninguno.
Pará, la hiciste muy rápido la lista y es diversa.
Y bueno, claro, porque...
Y da para detenerse.
Nancy Bacel.
Sí.
Una poeta excepcional, todo lo demás es lo de la feria, pero lo importante, la esencialidad de Nancy es su poesía. Marosa Di Giorgio, fuera de discusión, una especie de asteroide que es el que largó el Uruguay, que la agarró para arriba y no sé para dónde agarró.
Y Marosa es poeta, esto me interesa subrayarlo.
No solo.
Claro, quiero decir, no solo.
No, Marosa tiene un par de novelas.
Pero vos la estás incluyendo en una lista de poetas.
Sí, y, sí, claro, Marosa es esencialmente una poeta.
Esencialmente
también
una poeta.
Una poeta que cuidó muchísimo y trabajó muchísimo su imagen, sin duda.
Sin duda.
Bueno, después Orfila Bardesio, una poeta mística uruguaya, católica, otro asteroide largado afuera del mundo. Luego Idea, que es el tango. Idea es la sinopsis del tango, la utilización, el darse cuenta que el tango es una posibilidad de hacer ingresar a la gente a la poesía. Y después Amanda, que es una cosmovisión. Amanda es todas las otras cuatro, más Amanda. Amanda es, dentro de la poesía uruguaya, la figura más abrumadora. Uno quiere poesía paradigmática, clásica, medida, Amanda. Uno quiere poesía simbólica, cargada de metáforas, Amanda. Uno quiere poesía moderna, con experimentación, Amanda. Esas dicciones...
¿Dónde hay que situar a La Estranguladora?
Ah, La Estranguladora es el compendio, es la gran herencia. Pese a que después de La Estranguladora, que se puede conseguir en CD, junto con otros textos que están las dicciones y hay otros textos de ella. La Estranguladora, ella continuó escribiendo luego La Estranguladora, pero ella la pensó como una especie de sumum. Los versos finales son acaso palabras la única memoria de los hombres. Bueno, eso ya da para pensar un largo rato y cerramos, apagamos las luces y nos vamos todos. Amanda es eso. La Constelación del Navío, que es un enorme libro donde se reúne todo, hasta el poemario de Recibir el siglo XX, unos poemas para el siglo XX, luego es continuado por 3 o 4 libros más. Amanda es todo, todo lo que quieras leer está en Amanda, con algún eje central en su literatura. Por ejemplo, el tiempo.
Ahí está, eso te iba a preguntar, los temas.
El tiempo, la pérdida, lo que significa el tiempo, la pérdida, la posibilidad de la divinidad. No hablo de que sea una poeta creyente, mística, que no lo era. Claro. La posibilidad de una divinidad, la posibilidad de un ordenamiento, llámele divinidad, ordenamiento científico, posibilidad de explicar, posibilidad de explicación, la búsqueda. Amanda es eso y sobre todo la búsqueda de la maravilla, de la sorpresa. Amanda tenía, tú estabas hablando con Amanda, yo tuve el enorme placer de conocerla mucho y estábamos sentados con mi esposa y con José Pedro Díaz, enorme escritor también iniciado como poeta y también con ese libro inclasificable que son los Tratados y Ejercicios.
¿Con quién Amanda estaba casada?
Claro, fueron pareja siempre y yo qué sé, salía en la conversación una palabra. Y Amanda pelaba ya, o José Pedro iba a buscar la Enciclopedia Británica, a buscar cuál era el contenido. Amanda tenía una necesidad de conocer. Y conocía por medio del arte. Por eso el arte no puede ser un dislate. El arte tiene que ser una forma de conocimiento para los hombres. El arte es ordenamiento.
No un
eso
dejarse, en contraposición a lo que sería un dejarse llevar, digamos.
Y claro, lo mejor de Hölderlin no es cuando estaba loco. Hölderlin era genial cuando justamente escribía a Diótima.
Justo estás hablando de un romántico, que es la imagen del poeta.
Porque esa es la imagen de que, bueno, yo empecé acá y terminé en Avenida Italia y Cooper. No, no es así. La poesía es ordenamiento. Por supuesto que pueden hacer de una cantidad de elementos desordenados, pero el arte nace de lo desordenado, nace del sentimiento, de la apreciación, de la idea, del recuerdo de esa idea, poniéndonos medio como David Hume, que ahora me enteré que lo van a prohibir porque no creía en Dios.
¿Quién lo va a prohibir?
En Escocia, no se va a dar David Hume porque era ateo. Y aparte hablaba del suicidio como una posibilidad, anticipándose a todo lo que estamos hablando ahora.
Bueno, hagamos lo mismo que hicimos con Amanda, nos agendamos esa charla para otro
programa. David Hume, el tratado sobre el suicidio, por eso lo pudo escribir en Inglaterra. Ese tipo de cosas, la poesía, ¿no? Cuando uno habla de Amanda tiene la gran posibilidad de hablar de la poesía, porque cuando uno habla de un poeta habla necesariamente del género. Y el género tiene una cantidad de confusiones que Amanda, así, en un pispás, como dicen los españoles, te las destruye.
Y la poesía, decía, la sí, poesía es, claro.
La poesía nace del silencio, sí es verdad. Tú estás en un acto de silencio, de reflexión, generalmente introspectiva, y luego viene el poema. Y va hacia el silencio, porque el poema es un acto fónico que desaparece.
¿Pero qué clase de silencio? ¿Un silencio observador?
Bueno, un silencio observador, introspectivo, un silencio de buscar el término. Entonces, con el asunto de que es el silencio, que estoy buscando el término, que está antes de la generación del hecho lingüístico, metemos cualquier cosa. Y hablamos de poesía y ponemos la lista del supermercado. No es así.
Sí, sí, quebramos un poquitito la línea de
cada
línea.
Y claro, y Amanda no. Amanda te enseña, claro, que la poesía... Amanda, por ejemplo, tiene un poema... Se llama Materia Prima, es un poemario de 1966. Tenía 40 y pocos años, 46 años. 45, porque ella nació el año que viene, se cumplen 100 años del nacimiento de Amanda. Y
otra
espero
fecha,
que en este país alguien se acuerde y, por ejemplo, se publique la obra de Amanda. Porque, bueno, es absolutamente necesario leerla. Si no, esto es la serpiente que se come la cola. No está presente, no la leemos porque no está presente. El resultado es el mismo, no sabemos nada de eso. Y Amanda tenía una, en esos, se cumple 100 años, iba a decir, y la necesidad de comunicar. Entonces cuando uno se coloca, por ejemplo, yo traje un poemita de Identidad de ciertas frutas que es de 1982. Antes estaba hablando de materia prima, chiquitito. Una manzana, color manzana, dice Amanda. Otra manzana, sin cáscara, color de otra manzana. Otra manzana... desaparecida, saboreada, de las tres, ¿cuál la manzana verdadera? Esto es filosofía griega, la negación del cambio, por eso ella estaba tan unida a la tortuga y al hombre más veloz, nunca dijo Zenón de Lea que fuera Aquiles, el hombre más veloz y la tortuga. Los griegos tenían un problema frente al hecho del cambio, el cambio era imperfección, ¿no? La perfección era... la esfera, lo perfecto, lo correcto, cerrado. Amanda siempre le interesó ese asunto. Pero en esta manzana, que hay varias, está la manzana que me comí, está la manzana color manzana, pero es manzana igual, la esencialidad, estos son los universales, es la historia de la filosofía reducida en 6 versos. Está también el pasaje del tiempo, que es una cosa que lo preocupó siempre. Su primer libro importante es El río, donde ella ve a su generación en la posteridad. Y ahí aparecen Ángel Rama y David Tale, Carlos Maggi.
Para que haya un verdadero poema tiene que haber un verdadero desasosiego, entonces.
La poesía, como el arte, surge de la incompletud. Vos, uh-huh. si estás sí. completo, si tu vida es maravillosa, bueno, no sé, no creo que necesites muchas cosas. Me pregunto dónde está ese ser, pero bueno, a mí nunca me pasó, pero por ahí hay alguno que le pasa. Está
fenómeno. Esto de las naturalezas muertas aparece bastante. Leía algún otro poema, Las uvas... Los dátiles.
Por ejemplo, el poema de los maníes, que es un larguísimo poema narrativo, donde dice la pequeña máquina iba adelante y se detenía como una pequeña locomotora temblorosa, la maquinita de los maníes, la lleva a su infancia, la idea del maní como un chingolo de alas, una cosa que vos decís. Por ejemplo, dice, me siento frente a la computadora, dice en algunos poemas, y hasta frente al rectángulo de la computadora, altas puertas como secuoyas, dice Amanda. Amanda siempre era eso, la necesidad de saber qué ocurría, qué iba a ocurrir, qué nos iba a ocurrir a nosotros, qué nos ocurría como especie, como individualidad, cuándo nos desdibujábamos, cuándo dejábamos de ser, cuándo comenzábamos a ser.
¿Cómo la tarea de la poesía a veces es poner nombre a las cosas, ¿no?
Porque... Y básicamente es una tarea divina, en ese aspecto claro, me decía, ¿no? Si sí. La Biblia dice que Dios lo llamó al tipo, lo sentó y le dijo, bueno, a ver, dale nombres a las cosas. Por eso Dios en la tradición hebrea no tiene nombre. No se le puede poner nombre a Dios, porque Dios es el que nombra, el que crea con la palabra. Bueno,
el nombre que le puso Amanda a las computadoras es mucho mejor que computadora, eso quiere decir.
Claro, exacto. Es decir, son secuoyas. Hay una comparación de un poder, es decir, claro. las altas puertas como secuoyas. Entonces decís, te ingresa, te irrumpe otro mundo que te obliga como lector a pensar otra manera. La poesía es también eufonía, es verdad, pero también es muy peligrosa la eufonía.
Aclarale al que está escuchando y no lo sabe.
La eufonía es el buen sonido. Eufonía es como eutanasia, buen morir, buen sonido.
Lo contrario de cacofonía.
Exacto, la cacofonía es una cosa que generalmente practican los periodistas deportivos. La eufonía es así. La eufonía, los periodistas deportivos y los informativistas, que pueden decir información, tradición, emancipación en la misma oración 10 veces. Nadie lee nada. Amanda tenía un oído absolutamente impresionante.
El poeta es músico.
Es una música distinta que la claro, musa. ¿No? Pero en el caso de Amanda era una música, como en el caso de
Trabaja con la palabra, no con el tono, digamos.
Exacto. Pero, claro. En el caso de Idea también. Idea era música, concretamente. De tenía hecho, oído absoluto, sí. Tocaba el piano. Pero Amanda cantaba muy bien también. Amanda decía muy bien. Tiene una voz muy finita, muy linda. Y lograba darse cuenta. Cada vez que yo tenía alguna cosa para... Perdonen la autorreferencialidad, pero...
No, al contrario.
Me sirve para exponer porque es como lo viví. Cada vez que yo tenía un título para alguna cosa, iba y le preguntaba a Amanda. Y Amanda ponía unas caras porque generalmente los títulos míos allá no le gustaban.
¿Cuánto tiempo la trataste, Álvaro?
Yo la conocí, te puedo decir claramente, la conocí en 1982 en un taller literario, en un taller de Jorge Arbeleche y Silvia Lago, que la llevaron. Ahí conocía a buena parte de la literatura clausurada del Uruguay. Allí conocí a Marosa, conocí a Amanda, a José Pedro.
82.
La traté hasta su muerte. Y traté a José Pedro también.
Claro. Y que vos sepas qué leía Amanda, porque eso es muy importante.
Bueno. Los españoles todos. Amanda era una fervorosa machadiana. De hecho, cuando yo me acuerdo que hace unos años presenté, cuando la Biblioteca Nacional publicó los tratados y ejercicios que Alfredo Alzugarat presentó, yo estaba allí presente Álvaro Díaz, que es médico, su hijo, mi tocayo, también escritor.
Díaz Berenguer.
Y yo dije que a mí me parecía que una vez estuvimos en una de esas charlas, nosotros íbamos con mi esposa los viernes o los sábados, y como decía José Pedro, no hablamos nada antes, así nos guardamos los mejores caramelos para comerlo juntos. Y un día yo venía con un verso de Machado en la cabeza, que era un verso sobre el mar y sobre el amor.
Machado Antonio.
Vos pareces Medina que decía, ¿cuál, Manuel? Manuel era un gran poeta también. Esto pasa que era nacionalista. El Antonio Machado, y yo comenté que me parecía... Entonces me dijo Álvaro que uno de los primeros regalos que le hizo José Pedro a Amanda fue la poesía completa de Antonio Machado. Antonio Machado era una lectura esencial para Amanda. Todo el 27. El 27 español, todo. Guillén, Cernuda. Por supuesto, su maestro Bergamín, que era un gran poeta. Olvidado. Bueno, Juan Ramón también. Juan Ramón en la parte... Una de las estupideces más grandes que yo cometí en mi vida fue no darle bolilla y no... Teníamos un proyecto de hacer un libro sobre la rosa en la poesía. Buscar...
Es un, toda, tema, un tema hermoso.
Pero, y por ejemplo, está la rosa de Borges, ¿no?
Sí.
La inmarcesible rosa que no canto, la que es fruto y fragancia.
Va. Solo nuestro idioma ya es grande. Si salís de nuestro idioma, vas a Kids, ponele. No.
Bueno, el eterno joven, John. Pero digo, no sé, se extravió. Y Juan Ramón para Amanda era... Sobre todo le interesaba una frase de Juan Ramón que era la poesía, que ella no creía en esa frase, pero por otro lado reconocía que había algo de verdad. La poesía o la literatura era para una élite, un pequeño grupo, la élite, la minoría, decía Juan Ramón Jiménez, que por eso escribía todo con Jota, era un tipo muy particular, un enorme poeta.
Bueno, esa pasión la compartían con Idea, digamos, que también era...
Lo que pasa es que uno se cascotea un poco y se da cuenta que para llegar a ciertos elementos hay que trabajar duramente. Y, por ejemplo, encontrar un atajo. Encontrar atajos en la música, en los letristas musicales que utilizan elementos que te permiten luego saltar a los grandes poetas, ¿no? O al revés, los grandes poetas que a veces pegan una vueltita y hacen elementos que te permiten trabajar. Eso es un camino que no hemos explorado nunca, buscar en los cantautores, en los letristas, los elementos poéticos que nos permitan llegar a algo similar, el camino intermedio, lo que hizo Serrat con Machado, pero digo...
Claro.
Buscar esa manera. Y bueno, seguía, entre lo que leía mucho a Hellman.
¿Mirá?
Hellman tenía una enorme antología de Hellman en su escritorio. Le gustaba mucho las cesuras de Hellman con los guiones, ella las utiliza. Por supuesto, Emily Dickinson, que la tradujo.
Ahí
poca
está.
Gente sabe que la tradujo.
Eso es importante.
¿Y cómo la tradujo?
Su capacidad para viajar a otras lenguas que...
Bueno, el francés y el inglés.
Es la aventura esa, ¿no?
El francés, claro, el poeta que se mete en otra lengua, con otro universo poético. Las traducciones están en la Biblioteca Nacional, son una maravilla. Ella había, esta es otra de las estupideces que cometí, muchas he cometido, ella había encontrado el sentido, ella entendía el sentido de los guionados horizontales de Emily. Emily guiona... Pone entre guiones palabras que uno no entiende muy bien porque las pone entre guiones. ¿No?
¿Qué encuentra... clase de pausa es esa?
Claro, y ella había encontrado y me lo explicó y me olvidé. Son esas cosas que uno comete porque es un idiota. Pero digo, Amanda había logrado incorporar a Emily. Había un enorme retrato de Emily en su lugar de trabajo, que era su casa. Acá hay también una diferencia que la emparenta mucho con Orfila Bardesio. Es decir, Amanda era lo que se llamaba un ama de casa. Es decir, era una señora que se dedicaba a su casa, como se dedicaba a mi madre. Mi madre no escribía poesía, pero Amanda sí. Entonces vivía en ese lugar y el mundo pasaba por ese lugar. Pasaba el mundo entero, el universo. Yo te hacía referencia a Materia Prima, ahí volví. En 1966 se escribe Materia Prima, donde hay uno de los más grandes poemas en lengua española que se llama Las Nubes Magallánicas.
Toma nota.
Cuando uno los lee... Bueno, parafrasear poesía, siempre digo, es un asesinato, pero digo, parafraseémosla.
Como cortarle un pedacito a un cuadro.
Claro, como hicieron con la Ronda Nocturna. Pero bueno, ella está permanentemente jugando con la observación, la posible observación de esas nubes magallánicas desde la Tierra hacia las nubes, de las nubes hacia la Tierra. La pregunta es, ¿me observan? No es la pregunta de Idea aquella de que a ver en esos dos ojitos si no son Dios.
Sí.
No, es ¿me observan realmente? No lo sé. Voy y vengo. Y mientras me observan y voy y vengo, encuentro el universo en la calle Huáscar, sin pavimentar, del barrio Brazo Oriental. Y en el medio aparece, barrio que era mi barrio, aparte conozco todas las referencias que hace, la Avenida San Martín, es maravilloso, porque la Avenida San Martín y la Larrañaga, Luis Alberto Herrera, ahora tiene unos enormes plátanos. Cuando ella escribe ese poema, refiere a su niñez, cuando ella tenía 16 años y los plátanos eran jóvenes, plátanos adolescentes,
sí,
dice
sí,
el poema.
Sí.
Su padre, con su Chevrolet del año 36, y las vidrieras de 18 de julio, y la gente que va y viene en ese mundo que la contempla, la contiene, pero que no se da cuenta. Y ahí aparece el poeta. Y cada verso son enormes estrofas que terminan con un engarce a la siguiente estrofa separada. Le importaba mucho la colocación de los textos en la página. La nube magallánica, si objeto volador no identificado, es decir, están a la altura de los más grandes poemas en lengua española. Te estoy hablando de los grandes poemas de Julio Herrera, de la Tertulia Lunática, estoy hablando de ese nivel. Amanda era un Nobel, lo que pasa es que nació en Uruguay. Si importa o no importa que hubiera sido, bueno, a mí me hubiera encantado que lo hubiera ganado, pero realmente era un Nobel. Sigislava Szymborska es un Nobel notablemente bien ganado, Amanda no tiene absolutamente nada que envidiarle. Amanda trabaja todo.
Debió ser antes un Cervantes.
Bueno, viste que está esa carrera de los honores tonta, pero la verdad es que Amanda perfectamente pudo serlo. Lo que pasa es que nació en la orilla.
¿La conocen en España?
Bueno, Amanda está en una serie de enciclopedias, sí, la conocen. Te iba a decir la otra lectura, Vallejo. Vallejo le importaba mucho, estaba en un retrato enorme de Vallejo.
César Vallejo.
Y Lautremont.
Claro.
Lautremont le interesaba mucho. Extraña coincidencia para mí. Bueno, espero que no me apedreen en la puerta por esto.
¿Qué pasó?
Si me van a apedrear, que no me apedreen por Lautremont. Es un poeta sobrevalorado.
Ajá.
Pero digo, tiene una empatía con la cultura francesa, que era muy importante,
bueno,
para Amanda.
Hoy lo dijimos, no me acuerdo de quién, de idea, creo. Lautremont es él. Lautremont es la historia de Lautremont, quizás.
Claro,
más que los...
El misterio.
Que los cantos, claro.
El misterio. Sí, De los hispano-franceses es mucho más importante la Forgue y probablemente Superviel. Pero digo, está bien, a ella le parecía importantísimo, sus lecturas incluían a esa gente. Sí, fue conocida, fue reconocida y fue conocida. Lo que sucede es que agarró los coletazos de lo que podría ser una, o los inicios de lo que podría haber sido un conocimiento mucho más profundo de su poesía.
Sí, que la publicaran sellos importantes, ¿no?
Ah.
Porque eso también termina siendo muy, muy determinante, muy consagratorio. Hoy la cotejábamos con Idea y hablando del Cervantes, ahí tenemos a Ida Vitalia, a la que no incluiste en tu lista de cinco, de hecho.
Está viva.
Por
Yo hablé de las cinco, de las cinco fallecidas. En mi lista debo incluir también a Circe.
Claro.
Por supuesto que Ida
que
Vitalia
también está
ahí. Sí, claro, sin duda, son dos poetas. Bueno, Ida era una de las entrañavivistas de la generación del 45,
claro.
Era una amiga personal muy importante para Amanda. Y tienen, como Amanda es todo, es una cosmovisión,
sí, así lo dijiste.
Toca la inteligencia. Y la parte de inteligencia es el móvil de la poesía de Ida Vitalia. Y Amanda toca ese nivel de inteligencia. Amanda toca el humor, como casi nadie. Amanda era muy graciosa. Era graciosísima contando, entre otras cosas, porque no, por supuesto, tenía la intención de hacerlo. Entonces nosotros llegábamos a la casa, le golpeábamos, en la calle Mangaripé, que ahora se llama María Espínola, en pleno ahí, en el límite entre Malvin y Punta Gorda. No era nada cuando se hizo esa casa, eran dunas, y allí construyeron la casa con José Pedro. Entonces tocábamos la puerta y Amanda era bajita. Entonces llegaba apenas al visillo de la puerta y nos abría el visillo y decía, ¡ah, qué suerte que están acá! Y sonreía y hablaba. Nosotros estábamos afuera, por ejemplo, un día como hoy.
Sí.
O un día de invierno. Y ella se reía y estaba contenta. Y yo decía, Amanda, no sabrí por qué. Estamos acá afuera. Entonces no sabría. Y era una... Ella tenía una serie de textos que no sé... La Biblioteca Nacional tiene, por la enorme generosidad de Álvaro Díaz, donó, fíjense que eso, cualquier universidad estadounidense paga cualquier cosa por esos textos.
Sí.
Tiene todo el archivo que estaba en la casa de José Pedro y de Amanda. Se la donaron entero. Todo lo de José Pedro y todo lo de Amanda lo tiene la Biblioteca Nacional. Y Amanda tenía unos textos humorísticos maravillosos, textos costumbristas al estilo de Larra, que era otra de sus lecturas. Nadie se acuerda de Mariano José de Larra.
No, para nada. Hay que comprarse un Aguilar impreso en los años 60.
Hay una muy buena edición de Capeluz que se consigue en la feria, que es excelente, que está anotada. Es un escritor maravilloso, Mariano José de Larra.
Sí.
Un prosista excepcional.
Sí, sí, sí.
Crítica de costumbres. Y ella tiene una serie de textos en prosa, que también escribió prosa, bellísima. Por ejemplo, Una peluquería. Por ejemplo, su relación con los objetos. Amanda sostenía que los objetos tenían, por supuesto, vida. propia, y que solo bastaba con que uno pusiera la leche a hervir y la dejara para demostrarlo. Dejaba la leche, le ponía la leche a hervir, hacías otra cosa y la leche se derramaba inexorablemente. Te estaba diciendo, me dejaste de atender. Soy yo la leche, acá, mírame. Entonces, tiene unos textos, el de la peluquería es absolutamente fascinante. Yo recuerdo haberlo hablado con cuando Coligüe publicaba textos uruguayos, hizo una serie de antologías, textos fantásticos, textos humorísticos. Me acuerdo que la persona que los recopilaba, que no sé si no era Alicia Torres, le dije, Alicia, ¿por qué no conseguimos los textos humorísticos de Amanda? Son absolutamente maravillosos, y son maravillosos. No obstante, eso tenía, por supuesto, como tiene la gran poesía, la necesidad de trabajar sobre la pérdida. Ella se enojaba mucho cuando nosotros le decíamos, muchos le decíamos que ella trabajaba muy bien el huisunt, esa figura retórica del dónde están, significa latín, sí, claro, que se hicieron aquellas damas, dice Manrique, que es un poco la gran figura retórica. Todos sabemos que el artilugio del huisunt funciona porque hay una pregunta que no tiene respuesta, o porque tiene una sola respuesta, murieron. Bueno, el huisunt es el eje de buena parte del río. Todo el río, que aparte todos sabemos, nuestra vida son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Manrique, entre sus lecturas.
Coples.
Y Garcilaso. Garcilaso, una lectura importantísima.
Sí, cuando dijiste ella. España toda, evidentemente. Sí, sí.
Y es la formación, el siglo de oro de un lado y del otro. Y ella se quejaba porque decía que ella no estaba hablando de lo que había ocurrido. Ella estaba hablando desde su juventud de lo que iba a ocurrir. Preguntaba hacia el futuro y no hacia el pasado. Y yo me peleé mucho con eso, y ahora que pasa el tiempo, creo que tenés razón, que no es exactamente un huisunt lo que hace. ¿Qué será de ti, Ángel Rama, con tu pelo, tal cosa, ida, vital? Ese tipo de casi de salmodia, de ejaculatoria religiosa. A ella le produciría mucha gracia esto, porque ella era básicamente una enorme ballista, como casi todos los uruguayos, incluidos los que no son ballistas, y ella tenía una formación absolutamente racional, ¿no? Creía en la posibilidad, no digo en la explicación, porque si no habría misterio,
claro,
pero creía en la posibilidad, que es bastante más de lo que creo yo. Ella creía en la posibilidad. Le daba mucha importancia a ciertos autores nacionales, por ejemplo un pariente de ella, un tío de ella, que era José Pedro Bellán.
Mirá.
Un individuo que habría que volver a leer, porque fue un narrador con inclinaciones sociales. Bueno, todos recordamos Doña Ramona, pero hay otros, La Inglesita, por ejemplo. Hay otro tipo de textos de Bellán que ella le daba mucha importancia. Yo, de alguna manera, empecé a frecuentar a Bellán porque Amanda, que era una persistente y contumaz exponedora, me lo hizo conocer.
Elogio de Amanda Berenguer. Es un elogio que contiene un claro reclamo, además, porque, por ejemplo, no están los libros, o no todo lo que deberían, de esta poeta en las librerías. Quien te escucha, Álvaro, y siente curiosidad y dice, bueno, los libros de este hombre tienen que ser muy buenos por todo lo que está reflejando en este elogio de una poeta admirada.
Bueno, a veces la transitiva no se da, ¿eh?
Bueno, no, yo confirmo que, por ejemplo, Congoja es un hermoso libro, duro y hermoso libro, pero ¿hay algo nuevo tuyo en camino, Álvaro, antes de despedirte?
Bueno.
En camino.
Yo, después de Congoja, seguí trabajando con el personaje, con el señor Gainza, y, bueno, Misantropía está escrita, pero me atacó la pandemia.
Sí.
Entonces, bueno, está allí esperando. Y, bueno, poesía, hay un libro completo de poesía, pero ya con 62 años la poesía me incita a una revisión bastante más importante. Yo noto que he cambiado el eje de mi poesía y me implica tratar de ejercer la poesía para que la poesía sea un vínculo, no sea un conducto de 10 exóticos que se reúnen, toman vino, se leen entre ellos y creen, ¡oh, cuántos somos!
Y
si somos los mismos 10, ¿no? Vamos y venimos los mismos.
Álvaro Ojeda, poeta, narrador uruguayo, fue un placer, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, un placer para mí, muchísimas gracias. Thank you.
oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.